Hola a todas y a todos, bienvenidos a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation. Una semana más, soy Borja Pavón y estoy con Uriol Vallubera. Has visto que viene pronunciado hoy tu nombre, señor Baño Nevera. ¿Qué tal, Uri? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Pues sigo bañando a la gente, ahora ya no soy el baño. O sea, voy a
dormir. No, ¿cómo eras ahora? ¿Cómo te denominaba?
Ahora es, hola, ¿qué tal? Coma, baño a la gente.
Baño a la gente, ¿eh?
A domicilio,
cada vez más,
sí, sí.
Cada vez más inclusivo tu nombre, ¿eh? Al
sí.
Final.
No, lo que no me gusta es lo forzado que suena, ¿no? O sea, ¿has tenido que practicar mucho?
No.
Tú eres catalán, no. Pero a veces no lo parece, ¿eh?
Se me nota un poco a veces en la L, ¿eh? Pero no. Pero bueno, hoy es un programa muy especial, Uri. Sé que cada semana decimos esto, pero hoy es un programa especial, ya no solo porque pues, tenemos invitados muy especiales, sino porque vamos a hablar de historia del videojuego, prácticamente. Hoy es un programa dedicado a un juego que mucha gente esperó durante mucho tiempo y nunca pudo jugar y que por fin ha llegado aquí a Europa, uno de los JRPG más laureados, podríamos decir, de la historia, secuela de uno de los JRPGs considerados como de los mejores juegos de la historia por mucha gente. Vamos a hablar de Chrono Cross, pero antes tenemos aquí a dos invitados pues de alto copete. Me gusta mucho esa expresión de alto copete y no se usa mucho. Por una parte tenemos a Melosdead, que lleva 8 años metido en el mundo de los videojuegos, ha colaborado en el canal de Twitch de PlayStation España y colabora con varias marcas del sector. Su contenido se centra básicamente en los RPGs como Final Fantasy XIV y el MMO de la saga Final Fantasy, y este año además está haciendo un reto de hacer directos todos los días, que yo que soy streamer sé lo duro que es eso. Lleva 107 días sin fallar. ¿Qué tal, Melos? ¿Cómo estás? Encantado de tenerte hoy.
Bueno, pues con hoy van a ser 113, en realidad.
Ah, mira, o sea, ya vamos desubicados ya, vamos desubicados.
No, sí, tranquilo, no hay problema. Y la verdad es que en la presentación que has hecho, cuando has dicho un RPG que muchos no pudimos jugar, me ha dolido el pechito porque yo hice, luego os contaré, pero hice auténticas virguerías para jugarlo cuando salió.
Ajá.
Qué bueno.
Y fue una locura, ¿eh? Para la época que no había internet en las casas todavía y tal, era una locura. Nada, un placer estar aquí, muchas gracias por invitarme. La verdad que el juego que vamos a hablar es como has dicho, historia y me hace mucha ilusión hablar de él. Y nada, pues eso, como bien dices, 113 días ya, sabes lo duro que es.
Sí, estoy aquí
agotado.
Telita. Luego nos contarás un poquito esta anécdota de cómo lograste jugar a Chrono Cross en el año 99-2000, estamos hablando.
En el 2000, yo lo jugué en 2000.
En 2000, hace ya un tiempo. Oye, tenemos a...
Dime, creo, perdón, Borja, pero yo creo que ahora mismo a Melos, si le lanzamos una cola de Fénix, a lo mejor se nos va, ¿eh? Pues ya con tantos días estás cerca del estado zombie, sí.
Todavía aguanto.
Es durillo, 113 días seguidos. Pero también tenemos a otro invitado también muy especial, también muy experto del género, que muchos conoceréis, que es Loco Gaming, streamer de videojuegos, tanto en Twitch como YouTube, muy centrado, por supuesto, en juegos de rol japonés, incluyendo juegos antiguos. Y en su canal cuenta con más de 85.000 suscriptores con contenido dedicado, que esto me fascina mucho, a completar el 100% de los juegos. Yo que me he dedicado a hacer guías durante mucho tiempo en Eurogamer, sé lo duro que es esto y la dedicación que requiere. Además tiene retos propios de todo tipo de plataformas, tanto de anterior generación como de la nueva. Y es un placer tenerle aquí hoy. ¿Qué tal, Loco Gaming?
Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Es un placer para mí también estar por aquí.
Muchas gracias. ¿Tú también pudiste jugar a Chrono Cross en su momento?
En su momento no, a posteriori.
Como si hubiera hecho falta también en la época de la primera PlayStation, también te digo, ¿no? Más RPGs buenos.
Sí, eso es verdad. ¿Eh?
Ya, tan solo con los que teníamos aquí era absolutamente tremendo. Y Chrono Cross no fue el único que nos perdimos. Hubo unos cuantos muy buenos, algunos han llegado ya, algún otro sigue sin hacerlo. Pero es un placer hoy contar con estos dos expertos. Me hace mucha ilusión, como también muy amante del género. Y será un programa, yo creo, tremendo. Así que
sí,
bienvenidos
a
los dos.
Va a ser tremendo porque en Loco Gaming, eso de completar los juegos al 100%, ¿es una especie de reto personal o es que te encanta exprimir los juegos al máximo nivel?
Es que cuando, ¿sabes lo típico que abres el mapa de un juego y ves un interrogante y dices, hostia, a ver qué hay ahí, ¿sabes?
Pues y no puedes evitar ir, ¿eh?
Sí, es como que me da un toque y digo, sé que no va a haber nadie importante, pero necesito mirarlo, ¿sabes?
Tengo que despejar el mapa para abrirlo y ver que está todo completado, ¿no?
Sí,
es una especie
sí.
de pulsión, sí, eso es cierto. Pues efectivamente hoy vamos a hablar de Chrono Cross para contextualizar un poco. Chrono Cross sería la secuela de Chrono Trigger, para algunos considerado, como decíamos, uno de los mejores, ya no JRPGs de la historia, sino uno de los mejores juegos de la historia. Para vosotros, Chrono Trigger, ¿dónde se situaría en la escala de mejores juegos de la historia? ¿También lo consideráis como el top?
Chrono Trigger sí que podría entrar en un top 10. Chrono Cross lo pongo algo por debajo. Es muy bueno también Chrono Cross, pero es que también la época de la Play 1, Super Nintendo, Play 2 también. Es que el nivel es alto, pero bueno, un poco a gustos también.
Sí. A ver, ¿y tú, Melos?
Yo coincido, porque la verdad es que Chrono Trigger me parece mucho mejor y sobre todo mucho más intuitivo, porque el sistema, ya hablaremos supongo luego, del sistema de combate de Chrono Cross, me pareció, de pequeño sobre todo, una auténtica fumada. O sea, yo no sabía qué estaba haciendo, fallaba con porcentajes de 99, no entendía nada, y Chrono Trigger es mucho más intuitivo, mucho más... A mí me parecía más gustoso, lo gozaba más. Y sí, también le pondría en... Yo en un top 3 a Chrono Trigger. Lo que pasa que soy de esos, me vais a decir típico, soy el niño de Final Fantasy VII, y siempre diré que de lo que jugué en la PlayStation 1, Final Fantasy VII y Final Fantasy IX están ahí en mi top 2. De lo que jugué en la Play 1,
No, nos vamos a llevar bien, Aunque yo también tengo que decir que soy muy fan del 8, que para mí es a veces, muchas veces, el denostado de esa trilogía, yo creo, de oro de Squaresoft. De Squaresoft, que este Chrono Cross, el original, todavía era de Squaresoft. Y quiero decir un primer detalle, ya que hablamos hoy de Chrono Trigger, algunos nos podrían decir, bueno, esto es el podcast de PlayStation 5. Chrono Trigger no salió en PlayStation. Bueno, pues no es así. Chrono Trigger, evidentemente, es original de Super Nintendo, pero también salió para la primera PlayStation, no aquí, pero sí en Estados Unidos, en aquel recopilatorio Final Fantasy Chronicles, que llevaba también Final Fantasy IV, y ahí en ese territorio llevó Chrono Trigger. Así que vete tú a saber si en el nuevo Plus a lo mejor también nos acaban metiendo ese gran juego.
De hecho, Masato Kato, que fue supervisor de Chrono... Por cierto, ¿decís Chrono Trigger o Chrono Trigger? Veo que decís Trigger, ¿no?
Yo es que soy muy, muy lerdo para eso. Yo digo Trigger, no, yo Trigger, también. O sea, según me dé el día, o sea...
Yo creo que también según el día, ¿eh? Yo creo que lo he nombrado de las dos formas.
Bien, Chrono Trigger, conocemos a Chrono Trigger. No, Chrono Trigger, que de hecho, lo que digo, Masato Kato, que es uno de los mayores exponentes de la época dorada de Squaresoft, que supervisó la versión para PlayStation, fue director y escritor del guión también, y planificador, y bueno, hizo casi todo el juego de Chrono Cross el solo, así que ahí hay un sello de calidad bastante importante, porque es un señor que también escribió guión de Final Fantasy VII y de un montón de juegos maravillosos. Chrono Cross tiene lugar en el mismo mundo que Chrono Trigger, aunque en una zona distinta, ¿no? En zona distinta. Hay algunos lugares, algunas situaciones en los que los fans de Chrono Trigger realmente lo van a reconocer, ¿no? Y van a decir, madre mía, sí, esto me suena mucho. Para vosotros, antes de meternos un poco más de lleno en hablar en las conexiones entre Chrono Cross y Chrono Trigger, lo que ha significado estos dos juegos para el mundo del JRPG, ¿por qué creéis que la gente que jugó a Chrono Cross en su momento lo recuerda con tanto cariño?
Hombre, aparte de por ser secuela, aunque yo tengo que decir que cuando lo jugué no me pareció una secuela tan directa. O sea, sinceramente, a día de hoy me parece un juego que se desarrolla en el mismo universo y que tiene guiños y, bueno, evidentemente algún personaje importante que sale, pero no le veo tan secuela directa.
Más una secuela espiritual, ¿no?
Sí, más el mundo, ¿no? Y el tono que...
Me recuerda un poco con lo que pasó con Final Fantasy X-2, que juegas ahí en Spira, juegas con Yuna, pero Yuna ha cambiado completamente, tal.
Pero eso es una dura comparación, ¿eh? Ya.
Lo siento. Pero me refiero a en cuanto a secuela, no en cuanto a contenido de si es buen juego o no. Eso sí que está muy por encima. Y yo creo que mucha gente lo amó precisamente porque es que Chrono Trigger fue... O Trigger. Pues genial.
Vamos a tener
una pelea con eso, fue genial y claro, si lo vendes como secuela ya tenías a mucha gente en el bolsillo. Pero luego también es verdad que cuando lo juegas, la historia está muy, muy bien.
Sí.
Muy, muy
sí.
bien. Y como tiene tantos personajes y tantas cosas perdibles, es el típico juego que te tienes que pasar varias veces para entenderlo todo y pararte mucho a leer bien los personajes porque... Te están todo el rato soltando factores, te están soltando pistas y cosas que tú la primera vez que te lo pasas lo lees como si nada, en plan, ¿sabes? Entonces, si estás muy pendiente y empiezas a atar cabos, como el meme ese del señor que está en una pizarra atando con los posits y tal, empiezas a atar cabos y te das cuenta de que el juego está muy, muy bien hecho y la historia está muy, muy bien lograda. Y yo creo que por eso la gente le pidió cariño entre que es la secuela de un gran juegazo y lo bien que está la historia. Aunque con el gameplay no creo que esté la gente tan contenta. Yo, por lo menos, es que a mí el gameplay me volvió loco. Tardé, o sea, he estudiado una carrera que me fue mucho más fácil que entender el sistema de combate, en serio.
Hay que hacer oposiciones. No, a ver, es verdad que en su momento se denominaba o se llamaba a este tipo de mecánicas jugables como innovadoras, ¿no? Pero es verdad que mucha gente acostumbrada al típico JRPG, pues tanto en los combates como en la forma de jugar, pues era un poco distinto.
Es complejo, pero a mí personalmente, Borja, perdona, pero
sí.
Me gusta especialmente justamente que se diferencia un poco cuando lo juegas hoy en día. A lo mejor a mí me ha pasado un poco al revés. Si lo jugaba en su momento... Quizás me molestaba más porque no estaba acostumbrado, pero ahora, si me vuelven a meter un combate por turno, quizás demasiado clásico, si son los juegos que yo, los que me gustan a mí, pues por ejemplo, rejugar Final Fantasy VII, pues entonces no, quiero que sea como era, ¿no? Pero si es uno nuevo, o que no haya jugado en su momento, la verdad es que me gusta que tenga algunos elementos que hagan los combates un poco más, voy a decir, un puzzle, una estrategia. No es exactamente esto el combate de Chrono Cross, pero como luego lo veremos, es bastante más estratégico y tiene algunas cosas muy originales, otras un poco más complejas y algunas, como dicen nuestros invitados, que a veces incluso cuesta de acabar de entender o acabar de comprender, ¿no? Pero bueno, yo lo que sí voy a decir también es que más allá de la historia, creo que uno de los factores o de los elementos que hacen de Chrono Cross un juego especial también, incluso dentro del catálogo de la primera PlayStation, que como decía antes es inmenso en ese género, creo que también son dos cosas que en ese momento mejoraron mucho. Uno es el tema de los escenarios pre-renderizados, que en este juego son absolutamente maravillosos.
Sí.
Hay lugares para el recuerdo. Y otro es la banda sonora. Que yo creo que en este juego también es bastante buena, bastante potente, y que lo juegues hoy en día y muchos de los temas ya se te hayan enganchado en 4 días, que le ha pasado a mucha gente, pues tiene un mérito enorme.
De hecho, yo me he encontrado, ya no solo días, yo la primera partida, a la hora de jugar a Chrono Cross, ya iba tarareando el tema principal por casa durante todo el día. Es verdad que tiene una banda sonora muy potente, heredera también de Chrono Trigger, que también es una banda sonora de lo más top. Pero tú, Loco, por ejemplo, ¿crees que este lanzamiento, este remaster, es la forma adecuada de atraer a nuevos fans a estos juegos? ¿Crees que el lanzamiento ahora puede servir para que gente que no ha jugado nunca ni siquiera Chrono Trigger se sienta atraída por esta aventura?
Sí y no. Sí, porque en verdad de la calidad que le han metido, o sea, tienen muchas mejoras de calidad de vida, que es algo que se agradece una barbaridad hoy en día. Sí. Pero el problema un poco es el rendimiento, que eso puede llegar a echar para atrás un poco. Porque en ocasiones en los combates se caen los FPS y yo espero que lo arreglen pronto. Por esa parte, no, pero por otra parte, a ver, la calidad del título, la mejora de calidad de vida, es que la historia que comentabais, aparte
la traducción, además,
la traducción que es muy buena, pero sobre todo yo me quedo con un dato que en aquel momento no se hacía apenas, hoy se hace mucho más, y es que realmente tú tomas decisiones que cambian un poco la orientación de la historia, hasta el punto de que puedes llegar a perder personajes importantes de la historia y que cambia todo un poco bastante. Hoy en día es mucho más habitual, pero en el 99 desde luego que no lo era.
Claro, claro. Y eso sin duda pues le añade... Es verdad que, claro, lo que era innovador, lo que era nuevo en su momento, pues ahora quizás está mucho más manido, pero precisamente esto sirve para verlo con retrospectiva, ¿no? Y valorar aún más lo que hacían estos juegos en su momento. Hablabas de los cambios de calidad de vida. Tengo que decir que yo no sé si es que los JRPG cada vez me llaman menos por las horas que me requieren o porque me llaman menos de verdad. Quiero decir, soy adulto, soy autónomo, hago muchas cosas a lo largo del día, y entonces quizá yo ahora no tengo el tiempo para pasarme un JRPG con la misma soltura que tenía cuando era joven, ¿no? Cuando era pequeño. Tampoco voy a decir joven porque tampoco que soy un viejales. Pero sí que es verdad que hay ciertos cambios, sobre todo en los combates, que lo tenemos, por ejemplo, un botón para acelerar el juego entero, que también es verdad que es un juego bastante lento, bastante parsimonioso. Podemos desactivar los encuentros con enemigos, que no es que sean aleatorios, porque los podemos esquivar, los enemigos, no hace falta, no van a aparecer aleatoriamente y te van a atacar, sino que tienes que pasar por su lado o cruzarte con ellos. Puedes desactivar eso, porque realmente, y esto me gustaría saber qué opináis vosotros, en Chrono Cross los encuentros con enemigos random normales no sirven para mucho, ¿no? Más allá de quizá para mejorar de vez en cuando armas o armaduras con algún material, pero realmente puedes esquivarlos.
Sí, puedes esquipear todo el juego entero. Realmente los combates contra enemigos normales solo sirven después de matar un boss.
Claro, ¿no? Ahí es donde se sube de nivel. Sí,
matas un boss, un enemigo, y te sube como un nivel de estrella, y a partir de ahí los 4 o 5 siguientes combates te pueden subir características de todos los personajes.
Claro.
Más allá de esos 4 o 5, ya solo es farmear materiales, y que tampoco hace mucha falta, y poco más.
Y el botón este de los combates es Dios, porque además muchos enemigos están puestos estratégicamente para te pegues por un cofre o para que te asusten, como dice Uri, y es un coñazo porque, como dices, bueno, con el botón de acelerar está genial, pero en su época era lentísimo. Te enfrentabas a un golem de estos que te da hierro, pero a lo mejor estabas 11 minutos en una pelea y decías, hostias, hostias.
Sí, son durillas.
Entonces sí, y por cierto, Borja, lo primero, darte mi pésame, mucho ánimo por eso de ser autónomo, mucha suerte.
Gracias por darte cuenta. Es un grito de auxilio, en realidad, cada vez que lo digo.
Pero lo pienso también, es verdad. Mi género favorito no es compatible con mi trabajo.
Sí, además tenemos el chiste recurrente de siempre mencionar al menos una vez en cada podcast que somos autónomos.
Bueno, yo también lo soy y yo juego mucho juego de rol.
Bueno, pero
eres la excepción de la regla,
claro,
tío. O sea,
pero,
tú...
pero, pero loco, tú te centras en tu canal donde hay el contenido, es el grueso del contenido, sí, sí, son JRPGs, claro.
Eso sí, sí.
Eso ayuda. Que por cierto, hablando de las mejoras de calidad de vida, ¿no? En Chrono Cross, para usar los hechizos de nuestros personajes, digamos que hay que cargar unas barras, ¿no? Y hay una opción para empezar los combates tochetao y con las barras ya llenas y ser casi inmune a cualquier ataque. Yo creo que esto va muy bien para las personas pues, que no tienen tanto tiempo y que quieren empaparse más de la historia y no tanto de las mecánicas jugables. ¿A vosotros qué os parece dividir tanto lo que viene siendo la historia de las mecánicas jugables?
Hombre, pues a ver, es que en este juego, como no tienes que farmear como tal, como acabamos de decir, tú agradeces que los combates de boss y muchos combates de este juego que tienen muchísimos enemigos, agradeces que sea un combate largo mientras no tengas que hacer los combates aburridos de los que hablábamos. Entonces, esas mecánicas te pueden gustar y luego aparte tienes la historia que es súper atrapante. O sea, de verdad que engancha desde muy pronto, que eso no lo conseguía en muchos juegos, sobre todo RPGs, que siempre hay que darles unas horas para que arranquen. Entonces, está guay que esté separado porque así tú, si vas a tiro hecho un poco, no te hace falta farmear y tal, y quieres seguir la historia, no perder el hilo, y sobre todo que este juego es largo, o sea, quiero decir, una run normalita que son 35 horas, o una run de ir full W, quiero decir, ¿no? Sin entretenerte. Entonces, si tú quieres ir a tiro hecho en este juego que tiene viajes temporales, viajes entre universos y tal, y no perderte en la historia, está bien que puedas ir un poco a lo gordo y no tener que, en algunos momentos, como en otros RPGs, estar un buen rato con las peleas, con el gameplay, que a lo mejor se diluye un poco la historia. Así que yo lo veo bien, a mí me gusta.
Incluso en mazmorras, chicos, que a veces, a mí alguna de ellas incluso me gusta especialmente por ciertos puzzles, laberintos, nada es excesivamente complicado, pero sí que están currados. Y es verdad que en algunos momentos en los que tú vas dando vueltas en el típico RPG, ya no digo en este, evidentemente, que puedes, lo que estamos comentando, ¿no? Que puedes evitar los combates, pero también los típicos que tenían combates aleatorios y que además era uno cada 3-4 pasos, ¿no?
Sí, sí.
Al final acaba haciendo que esas mazmorras que son originales en estructura y divertidas en jugabilidad pierden enteros, ¿no? Y en este caso con Chrono Cross, si tú estás disfrutando de eso, pues puedes disfrutar realmente de eso, ¿no? Y es algo que en ese sentido hay que darle mucho valor con respecto a jugar a título retro, que nos estamos quedando con la mejor parte del juego y podemos acelerar, cambiar, modificar las partes más negativas. Yo también diría un par de cosas más con respecto a, y ahora me comentáis todos qué os parece, pero con respecto un poco a lo que es el remaster, ¿no? Y es que hay dos motivos más, si no lo has jugado en su época, para decantarte por él. En primer lugar, y es que aunque no haya salido versión física, por lo menos de momento, para PlayStation, recordad que el juego está además tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5, en digital, pues sale a precio reducido, que son 19,99, que, oye, no está nada mal porque, teniendo en cuenta la calidad del juego base, dejando de lado la parte más o menos cuidada como remaster, creo que es un precio muy bueno.
Sí, y además, perdona, Uri, cumple una de los estándares de calidad de los videojuegos, que lo decía Guybrush Threepwood en Monkey Island, ¿no? No pagues nunca más de 20 pavos por un juego.
Totalmente.
Aquí tenemos la oportunidad.
Es un ejemplo. Y luego iba a comentar lo último, que es el hecho de que también lleva, y además también traducida al castellano, esa especie de secuela, que esta sí que sería más secuela de Chrono Trigger, o Chrono Trigger, que Borja nos ha liado ya, que es Radical Dreamers. De ahí viene también, al fin y al cabo, el nombre de este remaster, ¿no? Que es una especie de, vamos a decir, novela gráfica o de aventura,
sí, aventura
de texto.
De texto, sí.
¿Sí? Que realmente en su momento quisieron hacer para cerrar un poco esos cabos sueltos que habían quedado en Chrono Trigger y contárnoslo. Y al final de ahí acabó saliendo la historia de este Chrono Cross, que de alguna forma, y sin entrar en ningún spoiler, no lo vamos a hacer en este programa, pues sí que nos cuenta un poco la historia de un personaje que tiene dos mundos paralelos, ¿no? En donde realmente, ya lo sabemos, lo que hay en un mundo existe en el otro, pero puede ser de otra forma. Y la manera en la que esta novela realmente llega es muy interesante, porque ya no es que en este caso no hubiéramos podido disfrutarla en su momento aquí, es que esta sí que no había salido de Japón. No sé qué os ha parecido a vosotros.
Bueno, es una forma de conectar cosas que todavía, como tú dices, no acaban de quedar claro. Y sobre todo hacer un poco de puente a lo que es el Chrono Cross y todo el entramado que hay y el porqué de todo. A ver, no está nada mal. O sea, lo que pasa es que, bueno, se puede hacer pesado, pues dura cerca de una horita y aquel que no quiera simplemente texto, pues a lo mejor es complicado. A mí me gustan, porque me encantan las novelas visuales o las aventuras de texto, pero también es verdad que no son para todo el mundo.
A ver, yo estoy de acuerdo, pero es que a mí por lo menos todo lo que añada lore a un juego sobre todo que que es tan rico en este mismo, con el tema de los viajes y los cambios de mundo y tal. O sea, todo lo que añada Lore, que me explique, que me ate cabos. Soy amante de Kingdom Hearts, para que os hagáis una idea de lo loco que estoy.
También has hecho carreras más fáciles para comprender la historia de Kingdom Hearts.
Por supuesto.
No, que por cierto, perdona el off topic, me gusta mucho que Nomura haya cedido por fin poner cremalleras a los edificios.
Ya
lo vemos en el trailer de Kingdom Hearts 4, ya era hora. Perdóname, los que te he interrumpido.
No, sí, yo sí pienso como tú. Que a mí me encanta que añadan, aunque sea en modo novela gráfica, lore que ayude a explicar mejor aún, porque ya te digo, a día de hoy me paso Chrono Cross, lo entienden perfectamente, incluso los tres finales, pero en el momento en el que salió, o para un público más joven que no está avispado y no está tan puesto en estos RPGs tan lentos, pues tienes ahí una horita, como ha dicho Loco, de explicación, porque es explicación, te estoy contando cómo funciona todo, y luego cuando juegues al juego vas a ir mucho mejor. Vas a ir muchísimo mejor y vas a entender cosas mucho mejor. Aunque también pienso que, a pesar de que antes he dicho que no lo noto tan secuela, sí que hay cosas que creo que si no has jugado Chrono Trigger, Trigger.
Sí, estoy de acuerdo.
Hay cosas que te va a costar en algunos momentos, sobre todo porque es que hay personajes
por
literalmente...
Por cómo funciona el tema temporal, claro, ¿no?
Y que hay personajes literalmente, Link en un momento dado te grita y te dice ¡eres Chrono Trigger! Te lo grita ahí, ¿no? Y en plan, tú, hostia, ¿qué es eso?
Claro.
Entonces...
Yo creo que más que no entender, a lo mejor no te emocionas tanto.
Exacto.
No, es un guiño que no pillas.
Para que la gente lo entienda, es un poco como en Metal Gear Solid 3, que es una precuela. Yo lo pongo porque en algunas cosas puede gustar, ¿no? Que es el hecho de... los puedes jugar siendo tu primer juego de la saga y lo vas a disfrutar. Es muy buena la historia. Pero si has jugado los anteriores, va a haber cosas que te van a molar mucho más.
Claro, se puede disfrutar igual, pero es verdad que si lo quieres disfrutar al 100%, pues tienes que...
Que no es tanto el entender, o sea, el argumento en
no,
sí
es para
de ese juego, sino
¿no? Más que nada.
Aumentar el lore y disfrutar todavía más de lo, de lo que te ofrece.
¿Vosotros qué creéis que es lo que hace único a Chrono Cross? En Chrono Trigger teníamos los viajes en el tiempo. Aquí hablamos de mundos paralelos. De hecho, la historia se centra en un adolescente que se llama Serge, que básicamente se enfrenta a una realidad alternativa en la que murió cuando era un niño, ¿no? Y tiene que descubrir pues por qué hay esta divergencia entre los mundos. ¿Creéis que este es el principal aspecto que hace único a Chrono Cross o elegiríais otra cosa?
Es que me quedo con la música.
La música, ¿eh? Es que es muy buena la música.
La música hace que gane una fuerza a ciertas escenas que es impresionante.
Era de Matsuda, ¿no? La música es buenísima.
Sí, Mitsuda.
Eso, Mitsuda, perdón. A ver, yo me quedo también con que, por lo menos en la época en la que lo jugué, repito que pude jugarlo muy pronto, era un chaval, lo noté muy oscuro porque te empezaban a tratar el tema de la muerte como si nada. En plan, claro. Oye, que estás muerto en tu universo, en tu mundo, universo, como lo queramos llamar. Y tiene toques muy oscuros. Cuando aparece el personaje este que es como un arlequín, también te empieza a decir cosas y de una manera, y encima con frases en francés por la cara y tal. Y no sé, tenía toques que muy diferenciativos de otros RPGs que yo había jugado que me gustaban mucho. Y sobre todo lo de la oscuridad, o sea, trataban temas de la muerte. De hecho, es que hay personajes que tienes que dejar morir, o bueno, no moría, creo, pero hay una decisión de salvar o no a Kid, creo que es, para conseguir un personaje u otro, y también cambia luego cómo avanza la historia. Como dijo Loco, que hay cosas que cambian radical. Pero tocando temas súper... Eso, que te mueres, o el suicidio, o cosas así. O sea, los tocan como si nada. Y, joder, para la época me flipaba. O sea, me parecía increíble estar ante un juego que me planteaba esas cosas como si nada, cuando otros juegos habían cortado mucho, en plan...
Claro.
¿Sabes?
Eso me interesaba preguntarte. Como lo jugaste tú en su momento y lo has podido disfrutar ahora de nuevo, ¿qué diferencias, cómo te impactó entonces y cómo te ha impactado ahora? ¿Qué destacarías entonces, que creo que es lo que estabas comentando, y qué destacarías ahora, Melos, de diferencia?
Ver, lo primero tengo que agradecer la trayectoria que he tenido de jugar RPGs toda la vida, otra vez, porque ahora he vuelto a entender las mecánicas mucho mejor del combate.
Claro.
Ahora lo disfruto incluso, y en aquella época ya digo que no. Y de aquella época destacaría sobre todo que, bueno, ya os digo, tuve que hacer de todo y encima lo tuve que jugar en inglés cuando todavía no sabía mucho inglés. Aquí destaco, creo que lo ha dicho Uri, la traducción es buenísima. No solo es que esté traducido, es que está bien localizado, o sea, tiene guiñitos, tiene cosas.
Las jergas, cada personaje con un acento diferente de algún país, o no de un país, sino de una forma de hablar, y está muy bien traducido.
No sé si se habrá encargado Ramón Méndez, pero me suena a toque de él, porque cuando juego los Dragon Quest, que tienes ese toque suyo...
Sí, sí, sí.
Yo creo que probablemente se ha encargado él. Por eso que ha dicho Uri de las jergas, los acentos, etcétera. Me parece un guiño súper bueno. Y aparte de la traducción, quizá, pues, volver a traer a la gente a este mundo que el debate está encima de la mesa siempre. Están muertos ya los turnos, están muertos ya los RPGs, hay que hacerlo todo en modo acción como el 7 Remake o no. Y yo creo que con las mejoras de calidad de vida este juego es muy disfrutable, muy, muy disfrutable. y te puede volver a demostrar que en una historia larga, aunque ha dicho antes Borja que está harto de los juegos largos, pero en una historia larga merece la pena porque no puedes contar la historia de Chrono Cross en 15 o 20 horas, imposible,
claro.
Porque no sería tan buena. Entonces, para la gente que está en modo Borja Pavón, en plan, quiero pasarme un juego días, a lo mejor que se reenamoren y decir, bueno, venga, a este tipo de juegos les voy a dar su tiempo porque me va a merecer la pena.
A ver, no es porque quiera denostar los juegos largos, ni mucho menos. Lo que pasa es que tengo mucho menos tiempo y es verdad que tenemos muchos más juegos muy largos que juegos pues, de 2-4 horas, ¿no? Que cuanto más crezco, más los valoro. Pero
en realidad es frustración de Borja Pavón.
Sí, no, pero a mí lo que me parece realmente atractivo es precisamente estas mejoras de calidad de vida. Porque pueden hacer que alguien que no ha tocado nunca ni siquiera un juego del género, ya no hablamos de jugar a un Chrono Trigger o este mismo Chrono Cross, sino ningún juego del género, pueda ponerse aquí, pueda configurarlo todo para disfrutar solo de la historia y quién sabe si eso le atrae a seguir jugando juegos del género, ¿no? O a probar el propio Chrono Trigger ya jugando pues como es el juego, ¿no? Yo creo que en lo que respecta a accesibilidad y en poder hacer que más gente lo disfrute, incluso gente que no se siente atraída por este género, me parece muy positivo y muy bueno para todo, sí, en general, para los videojuegos y para
el precio ayuda en eso que dices, sí, que lo sí. Habéis dicho antes, pero es que 20 pavitos cualquiera puede permitírselos.
Y cualquier sí. Rebaja, cualquier día, pues ya te queda a precio de saldo. Entonces sí, esto, sí. Para también un poco la preservación del videojuego, no lo hemos dicho, pero para la preservación del videojuego, aunque el remaster tenga algunas cosas que se pueden mejorar, está muy bien el juego, ¿eh? Es una gran versión, mejor incluso a lo mejor de que te llegara el clásico como tal y en inglés, ¿no? Yo quiero comentar otra cosa, porque con el tema de la música, por cierto, digamos que la banda sonora es exactamente la misma, pero también está remasterizada y se puede sí. Apreciar mucho más la instrumentación, pero no se han retocado las composiciones, que es algo para mí tremendamente importante. Y luego quiero poner encima de la mesa otro tema que os quiero preguntar, porque a mí particularmente, como fan también que soy de Suikoden, saga que también nació en la primera PlayStation, yo creo que este juego también hizo bien a su manera y distinto, ¿no? Porque además aquí está muy relacionado con lo que decía Loco antes, que hay muchas decisiones que van a cambiar completamente muchas cosas y tienen muchas veces que ver justamente con los personajes que tú vayas reclutando. Pero tenemos más de 40 personajes, es muy rejugable en ese sentido y además me gusta mucho la forma en la que muchas veces tienes que conseguirlos, porque incluso hay momentos en el que el juego, a lo mejor tú tienes que ir a cierto sitio, pero te da libertad para volver a un lugar que tú ya has ido y encontrar ahí un personaje. Y evidentemente hay pistas, ¿no? En cualquier conversación de los modos en los que puedes conseguirlos. ¿Qué os ha parecido esto? ¿Qué os pareció en su momento? Y incluso si queréis comentar algún personaje que os guste especialmente, lo que sea.
A mí es algo que incluso me parece fresco hoy en día. Es decir, no solo tienes un montón de posibilidades de personajes que la mayoría se pueden conseguir en una sola partida, simplemente se diferencian por ciertas decisiones que tomas que se te acaban uniendo unos a otros, sino que también, según vas avanzando en el juego, volviendo a zonas, como has comentado, de otras ciudades y tal, y escuchando conversaciones, puedes llegar a conseguir habilidades adicionales de esos personajes y avanzando un poco en su pequeña trama, porque todos tienen como un poquito que contar, ¿sabes? Y es algo que me gusta mucho y que aún a día de hoy funciona tremendísimamente bien.
Sí, y que de hecho creo que beneficia mucho el poder desactivar los encuentros con enemigos, porque precisamente hay lugares como Fort Dragonia que son muy de exploración. Bueno, el juego tiene mucho elemento de exploración y para poder moverte tranquilamente y empaparte bien de los escenarios y del increíble trabajo artístico, porque hay que decir que los escenarios son una belleza, pues creo que va muy bien tener esta opción, ¿no? Yo estoy empecinado con las mejoras de calidad de vida. Siempre me gustan mucho los juegos que apuestan por accesibilidad, sea el tipo que sea, ¿sabes? Tienes la opción de usarla o no. Pero creo que siempre es pues de tener en cuenta, ¿no? y de celebrar el hecho de juegos que apuestan por ser accesibles. Hablando de accesibilidad, si quitamos las mejoras de calidad de vida, ¿qué me podríais contar, qué nos podríais decir de la dificultad?
Bueno, a ver, el juego ya de por sí, según avanza, se vuelve bastante complicado. Hay algunos encuentros que yo creo que ni habiéndolo rejugado me he conseguido pasar a la primera, pero eso también es cuestión de cada uno. Pero es que el juego, hay un ingrediente de dificultad, que es el RNG, que no juega nada a nuestro favor, porque es que yo te lo garantizo, yo no sé, Loco, tú cuándo te lo has pasado, pero yo en este remaster noto que falló el triple que en el original, o sea, 99, 97, 96.
Sí, el porcentaje no se corresponde con la realidad, yo también tengo una queja con eso, ¿eh? O sea, 95% fallo,
es,
no.
Sí, ¿qué pasa? Es que el juego tiene un montón de ítems de puntería, a cada cual mejor, y llega un momento en el que me pongo un ítem de puntería, no me acuerdo el nombre, pero ponle tier 4, que ya me mejora puntería mucho, y aún así veo el ítem de puntería y un 98 y digo, le doy seguro. Miss. Pero bueno.
La visión felina, ya, que se llama uno de los elementos para hacer eso.
Yo fallé 5 veces seguidas con más de un 90%, no digo nada.
Hostia, es que es durillo.
Yo también.
Estaba desesperado diciendo, venga, ya, este juego me está vacilando ya.
Pero yo me he dado cuenta que esto pasa con ciertos enemigos, si os fijáis. Hay como enemigos que son,
sí, pero eso puede
que
ser
esquivan
por...
más.
Por la programación, ¿no? O por el lore del enemigo. En plan, habrá enemigos más rápidos como los piratas, sí, o más lentos como los duendes estos del casco, este, el cubo, la cabeza. Pero eso a lo mejor es aposta, Uri, no,
claro,
lo sé.
No,
pero
sé, ¿no creéis?
Hay cosas que. Uf.
¿No creéis que puede ser una forma de aumentar artificialmente la dificultad?
Es que sí.
Estoy de acuerdo totalmente.
Es que probablemente, porque no es, normal no es. O sea, no es una cosa que. No es una cosa anecdótica de me ha pasado en un combate.
No, le pasa a todo el mundo, sí.
Claro,
es que,
claro.
Es que realmente el juego, para los que no sepan cómo va, que no hayan probado todavía, no es un juego tan difícil dentro de los juegos de rol. O sea, es más que le pilles un poco el rollo y a lo mejor tienes uno o dos combates que pueden ser complicados, pero en general el juego es bastante, bastante asequible a nivel de combate.
Claro, nos lo cuenta un tío que se pasa la vida haciendo guías en directo. que no tiene oportunidad para fallar, ¿sabes?
Pero entonces, yo, por ejemplo, hay una cosa que nunca entendí ni en su día ni hoy, a ver si sois capaces de explicármelo, y es la parte de arriba a la izquierda de los combates, el ambiente elemental. O sea, sí, yo entiendo cómo funcionan los elementos y los colores totalmente, pero el ambiente elemental, que hay como tres secciones, ¿no? Diría.
Sí, tienes que llenar las tres secciones.
Sí.
Te explico
con un
poco.
Mismo color y así haces más daño.
Sí,
de ese
sí,
color.
Claro. O sea, son tres círculos. Sí. ¿Vale? La primera vez que lanzas uno, se pone en el más interior. La segunda, cuando lanzas otro, se pone en el más interior y el que está en el interior se desplaza hacia arriba.
Pero tengo entonces,
lo suyo es
el
que consigas tres del mismo elemento, que no te lo rompa el enemigo.
Se multiplica.
Y aumenta el daño de ese conjuro.
Pero eso lo puede usar el enemigo también, ¿eh?
Sí,
claro,
también puede.
Claro, lo puede cortar, claro.
Pero también puedes hacer invocaciones de esta forma, que eso se consigue más adelante. Entonces, si lo llenas entero, que luego hay más formas de subirlo entero. O sea, luego hay algunas magias que te lo suben de golpe, que también te lo lanzan los enemigos. Pues puedes invocar, y estas invocaciones es una locura. Y también sirve para farmear, porque hay algunos ítems que solo se consiguen de esta forma. Es un poco complejo, ¿eh? O sea, sí, es la verdad que es uno de esos secretillos que tiene el juego, que si quieres conseguirlo todo... en su momento era muy complicado y hoy en día con tantas guías es muy fácil.
Sí. ¿Y te gusta? ¿Crees que es una buena mecánica? ¿Crees que sobra? ¿Crees que aporta realmente algo sustancial al combate, a los enfrentamientos?
Realmente no aporta mucho, porque puedes olvidarte de ello totalmente y da un poco igual. Sí que los enemigos se pueden aprovechar mucho de ello y te pueden llegar a destruir, como no, claro, puedes un poco con ello, o al menos se lo rompas. Pero a ti tampoco es algo súper relevante. Para los personajes principales, vaya, no lo es demasiado.
¿Y qué le diríais a alguien que no ha jugado nunca a Chrono Cross, que no sabe nada del juego? ¿Qué le podríais decir?
Uf, paciencia sobre todo y que lea bien. Lea bien porque no es una trama muy lineal, ¿eh? Estamos hablando de viajes entre mundos, claro. Estamos hablando de muchísimos personajes, como habéis dicho. Por cierto, algunos personajes aportan su trama y ya. O sea, no se suman a la trama de Chrono Cross. En plan, te cuentan su movida, haces su movida y te lo puedes quedar en el equipo para luchar, pero ya, ¿sabes?
Pero ya está, sí.
Es como, hola, os cuento mi... Sois mi psicólogo. Os cuento mis historias, me mis podéis penas. Ayudar en el combate si queréis y ya está. Y luego yo me quedo aquí y pego hostias con vosotros en vuestra movida, que ni me importa ni os he preguntado.
Pero es normal tener en cuenta que puedes reclutar una planta o un dragón, un muñeco de paja.
Un perrete. Sí. Bueno, el muñeco de paja luego no pega ni... con cola eso.
Es algo que ya pasaba en Suicoden, que yo hacía mención antes, ¿no? Es la parte, podemos, no, para mí no es mala, ¿eh? Pero digamos que es la parte, el punto débil quizás de esto, pero luego también le da mucho valor a otros niveles, ¿no? Incluso, pues lo que estabais comentando vosotros, a variedad de razas y de personajes, que al final el mundo de Chrono Cross, más allá del tema de los viajes y demás, es súper chulo precisamente por a veces también lo surrealista que es, ¿no? Porque mezcla como cosas realistas con cosas que no... Que son imposibles en nuestro mundo. Y aparte, no lo hemos comentado, pero... Y creo que lo hace de un modo mucho más directo. Por ejemplo, que Final Fantasy VII, que tenía, por supuesto, un mensaje ecologista, ¿no? Con Midgar y demás. No, aquí nos lo dicen a veces literalmente, ¿no? Estos viajes en el tiempo, estas cosas... de, por ejemplo, algo que hagas en un mundo repercute en el otro. Incluso cambios en tiempo real, digamos así, que se hacen además para poder avanzar en el juego. Y es un poco una crítica de la humanidad, pues los cambios que hace en la naturaleza y cómo lo cambian, ¿no? Esto, el juego está plagado de referencias de este tipo.
De hecho, es llega a ser bastante hardcore porque hay una parte, no secundaria, pero a medias, que prácticamente haces como un genocidio incluso para poder seguir avanzando, ¿sabes?
Sí.
En la parte con los enanos es un poco bestia, ¿sabes? El mensaje es duro, ¿eh?
Sí, bueno, pero a su vez los enanos esos habían hecho un genocidio de hadas, ¿no? Para tener... ¿O estás hablando de otra parte?
Sí, lo hacen después de lo que dice Loco, creo. Ah, o sea, vale, primero lo haces tú.
Claro. Por cierto, si soltamos algún spoiler que no debamos, sorry, ¿eh? O sea, es que no sé cómo está el tema de spoiler, como el juego
hasta,
te hace...
Hasta aquí todo bien.
Sí, no te preocupes, tampoco es algo tan importante. Mientras no desvelemos los finales, que por cierto hablaremos que hay muchos finales, no, pues está bien.
Vale, decía que eso, por el tema de enanos es como algo de si generas odio y muerte, pues vas a provocar más odio y muerte, ¿no?
Exacto.
Claro, no cobrarse el genocidio con otro genocidio, ¿no? Ad infinitum. El ciclo sin fin de los genocidios. Pero es verdad lo que comentaba Uri, que es quizá lo que más sorprende es el hecho de que lo que hagamos en un mundo sí que tiene muchas veces repercusiones en otro, ¿no? Reales, o sea, que lo puedes ver, que es tangible. No solo una premisa lo de los mundos paralelos para presentar la historia del personaje, sino que tiene un desarrollo en el propio mundo y en los escenarios. Vosotros, sin entrar mucho en spoilers, ¿recordáis algún momento que os haya impactado especialmente respecto a esta mecánica de los mundos paralelos?
Hombre, sin entrar en spoilers, se puede comentar una de las misiones del principio, que es el tema de salvar a Kit, porque está enferma, y tienes que ir al otro mundo a matar una hidra, creo que es.
Sí.
Y el hecho de matar esa hidra, que tú piensas que simplemente, bueno, en mi mundo no hay hidras, en el otro sí, mato una, salvo a mi amiga, no pasa nada, y te das cuenta de que el hecho de haber matado a esa hidra ha cambiado el ecosistema de un sitio y la has liado que te cagas. Mientras tú pensabas lo típico, lo de matar una mosca en otro universo se lo carga todo, ¿no?
De hecho, el tema de enano empieza un poco ahí.
Sí, claro. Por el tema de la hidra, correcto.
Es que mejor que... A ver, hay muchos ejemplos mejores, pero ya está muy avanzado en la trama.
Acabas matando algo para salvar a otro y eso provoca que, bueno, pues se líe todo, ¿no?
Exacto. Sí, una condena.
Y además que lo que decíamos antes, que hay algunas de estas cosas que las decides tú, ¿eh? Porque tú puedes, en este caso podías decidir salvar a la chica, ¿no?
Sí, pero puedes dejarla, decir que no.
Hay otro montón de ejemplos. A mí, y sin entrar en spoilers, pero os lo voy a decir para que vosotros también comentéis, a ver cómo lo podemos hacer sin decir nada y que se entienda. Pero hay un punto también, un poco más tarde, de esa parte que decía Loco de cuando son los enanos los que hacen un poco el genocidio de hadas y demás, que vas a parar a un mundo, vamos a decir, abstracto, ¿vale? Eso visualmente, a mí... O sea, me voló la cabeza.
Bueno, es que el juego es increíble visualmente.
No, me ha parecido algo extremadamente loco. No sé si, y nunca mejor dicho, no sé qué os pareció a vosotros.
Es muy bonito y raro a la vez, porque es como si fuera un cuadro realmente. Esa parte, ¿no dices?
Sí.
Esa parte está muy chula. Lástima que no esté más aprovechada, pero está muy chula, la verdad.
Nada, yo es que pienso lo mismo luego. De hecho, el cuadro es la mejor descripción. Yo pienso que Dark Souls sacó el mundo andariel de ahí.
Oh, pues ojo, ¿eh? Ojo. Es que es verdad que es muy... Tanto los trazos del pincel, ¿no? Los distintos colores, es...
El juego en general parece una acuarela a veces.
Es totalmente. Totalmente.
Y mola mucho que los mapas sean así, porque como están pintados así, tú tienes que interaccionar. No sé si os pasa, pero yo juego a este juego spameando el botón, la X, porque tienes que entrar en sitios o hay cosas ocultas.
Yo creo que eso es una tara que tenemos todos desde que jugamos a juegos
de rol. Sí.
Pero en este especialmente, porque los mapas son... A veces están como muy lejos, ¿no? En plan... Hay cosas, un agujero por el que tienes que entrar que no lo ves ni de coña, pero tú spameas y entra el personaje en un hueco y entonces coge un objeto o un cofre, que creo que hay un logro para los cofres y tengo bastante toque con los logros y estas cosas pues me obligan a spamear aún más, algún día tendré que comprar otro DualSense y no sé.
Oye, eso da para pregunta de amantes de RPGs. ¿Vosotros también sois de los que, aunque el juego sea el que sea, os indique, por ejemplo, con un signo de exclamación que en una jarra hay algo, ¿le dais también a las jarras que no tienen signo de exclamación?
Sin duda.
Eso hay que hacerlo en todos los pueblos, ¿no?
Y corro contra todas las paredes de una habitación a ver si hay algo oculto.
Sí, totalmente. Sí. Yo en
eso también es culpa de Dark Souls, ¿eh? Lo de
eso te iba a decir, en juegos, bueno, y los Zelda, por supuesto, y muchos otros, pero es verdad.
Y los primeros Final Fantasy, que estaban... También. También. Podías atravesar paredes porque sí. Y de repente había una sala con cofres, con objetos increíbles.
Yo tengo un problema con esto que estoy intentando solucionar. Pero es verdad que con los Souls, que puedes destrozarlo prácticamente todo lo que no sean edificios, cualquier cosa que sean pues barriles o cualquier otro elemento, quiero destruirlo todo en cada sala y pues...
Pero yo creo que el problema sería no querer hacerlo.
Claro, o sea, claro, bueno.
Yo creo que estás perfectamente sano.
Es verdad, tendrías que ir al médico porque algo está pasando, ¿no?
Claro, o sea, si tú vas en un Dark Souls y ves 100 cajas y no ruedas, te pasa algo, o sea, no estás bien.
Bueno, ¿y qué me podéis comentar? Porque, vamos a ver, podemos acceder realmente, hay un nuevo juego plus, ¿no? En el que empezamos la partida una vez te lo pasas, desde el principio, pero se mantienen los niveles, las técnicas y el equipo. Empezamos sin dinero. ¿Habéis podido empezar un nuevo juego plus?
Sí.
No, yo ¿Y no llego. ¿Te lo has pasado, loco, el nuevo juego Plus?
Puedes ir a Atena directamente después, ¿eh?
Lo tengo iniciado, pero no me lo he vuelto a pasar. Pero vaya, que sé cómo funciona, o sea, que esto es algo que ya estaba.
Porque me parece muy interesante que en este modo podemos tener un total de 12 finales, que sí. Se dice pronto, y además dependen del progreso que tengamos justo antes de llegar a la batalla final. De modo, mi pregunta aquí es realmente cómo se plasman las consecuencias de lo que tú eliges durante el juego. ¿Tienen realmente consecuencias reales o son cambios mínimos?
A ver, hay alguna que tiene más cambio, pero la mayoría son cambios mínimos. Pasa un poco como con Chrono Trigger, que Chrono Trigger también tenía sus cuantos finales.
Sí.
Y la mayoría eran más o menos, cambiaba muy poquita cosa, pero había algunos que sí que eran más importantes.
Sí, hay uno que es malo, eso sí, digamos que es el final que nadie quiere, ¿no?
Sí.
Pero luego el resto, pues son pequeñas variaciones.
Pero lo notas tú en los finales, el hecho de, aunque sean cambios sutiles, notas el hecho de decir, aunque no hayas pasado todos los finales, si solo llegas a uno, por ejemplo, notas el hecho de decir, sí, esto sucede porque yo decidí aquello en tal sitio, o es mucho más sutil.
Es mucho más sutil.
Claro.
Uf, de hecho, hay algún final que se saca...
Lo importante es la parte de Kid. Es la parte más importante de todo. Sí.
Digo que hay algún final que se saca según cómo utilices los hechizos, los colores. O sea, tienes que estar todo el juego usando los hechizos.
No, es solo el final.
Es la parte final. Es solo el final los hechizos
y,
de una
y
manera.
Habiendo conseguido X objeto y bueno, es complicado.
Pero luego
es el final verdadero, es el final bueno.
Luego hay algunos finales que es mucho esfuerzo y no cambia tanto. O sea, menos el malo y el bueno.
La mayoría son muy sutiles, son muy, muy, muy sutiles.
Y el New Game Plus yo creo que es súper necesario en este juego porque no puedes tener todos los personajes en una run.
Claro, claro.
Y que luego tú puedes ir a la batalla final en cualquier momento cuando ya claro, está sí. este modo, que es algo que también me parece bastante, bastante chulo. Yo no he llegado ni en el original
no,
ni en
tampoco,
a probarlo, pero sí sé que es un tema, bueno, pues que para la gente que le gusta el tema de esto de los finales. Antes hacías una comparación un poco tonta con Final Fantasy X-2, pues en eso también se puede, a lo mejor se le parece un poco, ¿no? El porcentaje y los finales y la historia.
Nos van a cancelar por comparar estos dos juegos.
Y a mí me van a echar por decir que no me parece tan malo.
Ojo, no, pero es verdad.
Tiene sus cosas.
Pero es verdad que está muy bien el hecho de una vez te pasas, ¿no? Que si estás jugando en el New Game Plus, puedas ir directamente a la batalla final y ver los otros 11 finales. Me parece muy guay el no tener que pasarte el juego de nuevo.
Claro, eso sí que sería un tema muy importante. Oye, antes de que terminemos, también hay algo que quiero que me comentéis, porque a mí personalmente al principio me pasaba un poco eso de, oye, no lo acabo de entender del todo, pero ahora me gusta especialmente, que es el tema de los elementos, porque antes lo comentábamos, cuando inicias un combate, el comando atacar como tal no es el mismo, es decir, tienes esos tres niveles, que luego además tú tienes una barra de resistencia para hacer, digamos, varios turnos en un solo turno, y tú vas jugando tu estrategia, ¿no? A cada golpe aumenta el porcentaje que...
Sí.
De teórico, vamos a decir, teórico acierto, ¿vale? Pero después, evidentemente, tienes los elementos, que también los puedes usar en ese mismo turno, que eso sí que van a pegar siempre. Bueno, no sé si hay algún caso, a mí no me ha pasado por lo menos, pero eso no van con porcentaje como tal, pero que son una suerte como de materias de Final Fantasy VII en el sentido de que tú te las equipas, no en el sentido de que la posición afecte ni nada, pero sí que es algo que tienes que planificar antes del combate, ¿no? De los combates, tenerlos todos ahí puestos. Puedes tener bastantes, lo cual me gusta especialmente, y puedes jugar mucho también con el tema de los elementos y demás. ¿Qué os ha parecido este sistema? Porque las puedes comprar, los puedes encontrar, puedes hasta robárselos con trampas a los enemigos. Hay cosas bastante chulas.
No deja de ser, para mí, una especie de cambio respecto al sistema de materias, porque es muy parecido. Realmente sí. Te lo tienes que equipar, según vas avanzando en el juego, pues vas teniendo más espacios. Y lo bueno que tiene, que por ejemplo las materias de esto no existe, es que tú puedes cambiar el nivel de esa magia. O sea, es decir, depende de la posición donde tú lo pongas, puedes bajar la potencia, pero que te cueste menos maná, entre comillas, que es el turno, la estamina, en lanzarlo, o que te cueste más, pero que sea mucho más poderoso. Y eso está muy bien.
Claro, las magias de curación yo siempre las pongo en un más dos, más tres, para que me sea fácil tirarlas, pero curen bastante. Y luego también el meteorito, o lo pongo en más uno para spamearlo, o lo pongo en más cinco para que reviente. Y bueno, me costó de pequeño, sobre todo, en esta run no, pero en el 2000, entender lo de los enemigos, qué elemento eran, hasta que me lo dijo un amigo así de simple. ¿De qué color es el enemigo? ¿Es verde? Pues ya está. Dije, en serio, o sea, no tengo que usar un comando Libra, no es porque me tire una
comando
magia
Libra, típica. Aquí directamente ya.
A mí, bueno, perdóname que te corte, pero a mí lo que me raya es que realmente la contraposición de los colores es un tanto extraña.
Sí, eso sí, yo todavía no lo entiendo eso, o sea, el amarillo es
Pokémon,
el contrario del verde, el negro vale.
Pero... El amarillo y el verde son opuestos.
Vale, entonces,
o sea,
sí.
Si tú eres rojo y azul, amarillo, ¿no? Y te atacan con verde, te quitan más, pero si tú eres verde también le quitan más a él.
Yo no sé hasta qué punto esto depende de la moda estética de los, de finales de los 90.
Eso no te lo cuentan en ningún sitio. Es como, tienes que ser inteligente, ¿no? Es bastante lógico, pero no te lo cuentan. Por cierto, quería deciros algo también antes de terminar, porque veo que también sois fans de Final Fantasy. ¿Os ha pasado que habéis encontrado también un montón de referencias a Final Fantasy VII? Por ejemplo, hablamos de materias, ¿vale? Elementos. Es que aquí también está una chica que no es Yuffie, pero que también te roba las materias. Por ejemplo... está un elemento que se llama lluvia de meteoritos, como un límite, ¿no? O sea, hay un montón de cositas que yo digo, ostras, esto, evidentemente, siendo Squaresoft, no puede ser casualidad.
Claro, eso te iba a decir, que al ser de Squaresoft y esa época que el 7 estaba ahí reciente y dándolo todo y tal, habrán, no voy a decir reutilizado, pero como dices tú, a lo mejor a modo guiño o a modo... Y es que lo de las materias, como habéis dicho, me parecen materias, literalmente.
Es que básicamente es el mismo guionista. Pues, quiero decir, pues, es...
Y lo de Yuffie es verdad, no había caído, pero totalmente. Sí.
Que además es una niña también caído, así descarada, ¿sabes? Sí, también te habla aquí así como un poco mal, ¿no? No es Yuffie, es más pequeña además la niña, pero tiene su qué.
Sí, yo creo que eso es más a tocato haciéndose autorreferencias, ¿eh? de su trabajo en Final Fantasy. Es verdad, comentamos que tiene en su parte de combate tiene mucho, mucho apartado estratégico, es verdad eso. Hemos comentado las cositas buenas, que tiene muchas... Por supuesto, es uno de los JRPGs pues, más laureados, como hemos dicho, de la historia y uno que por fin podemos jugar en Europa, pero no todo es bonito. El juego en PlayStation 5 sufre un poco con el rendimiento, ¿no? ¿Qué os ha parecido a vosotros en este aspecto?
A mí eso me entristece un poco. Porque es que es una apuesta muy buena, como habéis comentado muy al principio, para acercar este tipo de juegos a gente que, pues, que no pudo jugar o que bueno, le da el gusanillo y dice, hostia, ¿por qué todo el mundo habla bien de esto y por qué la gente le tiene tanto cariño? Y claro, encontrarte problemas de rendimiento, pero que no solo el Play 5, o sea, pasa incluso en PC, o sea, sí, que tengas una 3090 te puede dar problemas, dices, ¿cómo es posible esto? Es un poco lástima, aún así se deja jugar, ¿eh? O sea, es perfectamente jugable, lo puedes disfrutar una barbaridad, pero es una pena que con el mismo que le han puesto, que han puesto incluso los filtrados en temas escenarios...
nuevas molan mucho.
Claro, sí. Es más currado incluso que los remasters de Final Fantasy VII que hicieron en su momento. O el
9. Tiene modelados en HD nuevos de los personajes.
Claro, claro. Decir. Es una pena ese pequeño toque que espero y yo deseo que lo arreglen. O sea, yo creo que lo harán, pero claro, actualmente, que es el momento de lanzamiento del juego, es un poco de mala imagen.
Yo, es que no sé a nivel de desarrollo cuánto debe costar el hecho de que vaya más fluido, pero es que a mí me ha parecido por algunos momentos... un port del juego de Play 1, o bueno, del juego de Play 1, pero con mejores gráficos, porque es que hay bajadas de rendimiento. Cuando hay un combate con 6-7 personas, lo puedes hasta entender. No lo puedes entender porque estás jugando en un remaster, pero bueno, lo perdonas. Pero es que hay veces que tú casteas un hechizo que en Play 1 dices, vale, está tirando la máquina toda la potencia que tiene para tirar este meteorito o lo que sea, pero ahora mismo que me bajes a 9 FPS por tirar un hechizo en un 1-1, en un combate 1-1, esto es como esto es un copia-pega de PSX porque la máquina con lo que estoy jugando y el remaster según está hecho debería tirar esto y verlo perfectamente mínimo a 30. Y luego lo que dice Loco es lo que más pena me da de todo, el hecho de que creo, o yo por lo visto no he visto intención de parchearlo, y me molestaría mucho que lo dejaran así porque es que es un juegazo. Sí. Si lo parcheas vas a traer aún más gente de la que ya has sumado a este barco, así que no sé.
Claro, es eso porque nuestro objetivo también en este programa de hoy es pues atraer más gente al género del JRPG, ¿no? Y efectivamente esto es una puerta de entrada fantástica, no solo porque sea un juego que no había salido en Europa, sino por las mejoras, como decimos, de calidad de vida que pueden hacer que alguien que nunca ha jugado al género se sienta atraído por esto. Y hablando más del JRPG en general, antes de terminar... ¿por qué creéis vosotros que el género es tan especial? ¿Qué es lo que más os atrae del JRPG? Porque sois grandes conocedores de este género.
Bueno, los mundos, las historias que vives, ¿no? Con este tipo de juegos, la música, el arte. Para mí, los juegos que me han sorprendido a lo largo de mi vida han sido precisamente esta clase de juegos, por eso, por la cantidad de escenarios. Es como si leyeras un libro, solo que de forma gráfica y jugando y interactuando tú directamente con las cosas. Es algo que a mí me flipa. O sea, me ha flipado desde siempre y me sigue flipando a día de hoy y siempre intento buscar tiempo donde lo haya para poder jugarlo.
A mí, si me permitís, me pongo un momento poético porque el RPG significa mucho más porque de pequeño yo pasaba muchas horas solo en casa, porque trabajaba mis padres y demás, y el RPG me daba una cosa muy importante que no me daba un Tekken o un Crash Bandicoot o un juego así que te podías entretener, pero el RPG me hacía sentirme acompañado. Es como a veces que estás solo en casa y pones la tele aunque no la quieras ver. No sé si os habrá pasado.
Sí, siempre. Pues,
cuando jugaba un RPG, yo me sentía acompañado de su historia, de los personajes, eran como mis colegas. Cuando yo leía, no sé qué, joins to the party, o se une a la party y tal, y hostias, no, otro...
Su fiesta la está esperando arriba.
Exactamente.
Sí, sabía que ibais a salir por ahí en cuanto dijera eso. Y entonces, para mí es un género muy especial porque me ha hecho vivir aventuras sentado. Vale. Sí. Que me encanta estar sentado, pues soy muy vago.
No, sí, a mí también.
Ahí va, somos va con compis. El autónomo normalmente.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, pero es verdad que, perdón, una de las cosas que más me atraía a mí, que yo jugaba más al JRPG de más jovencito que ahora que tengo menos tiempo, pero es el hecho de muchos juegos del género, no todos por supuesto, pero muchos apuestan por el chaval o chavala random que podrías ser tú mismo, claro, ¿no? Que de repente se encuentra ante una aventura de dimensiones épicas que tiene que salvar el mundo, y es muy fácil identificarse con alguien que es una persona aleatoria, una persona que no tiene nada más especial que el vecino, ¿no? Que eso lo va adquiriendo con el tiempo, pero es verdad que eso te engancha más a la historia porque te sientes identificado.
Claro, y... tú cuando acabas de jugar a un RPG, no sé, sientes una cosa que no es lo mismo cuando acabas de echarte un FIFA. No, te ha transmitido nada.
Te queda algo más. Para mí trascienden.
Claro.
Es algo que de alguna forma yo soy fan de todos los géneros, realmente me gustaban todos los juegos, pero en aquella época, ya cuando empecé, en mi caso incluso antes de la primera PlayStation, ya en Super Nintendo, por ejemplo, empecé a jugar algunos juegos de este tipo y quedé alucinado, porque de alguna manera era como sentir que eran aventuras que realmente quisieras vivir, ¿no? Sí. Entrabas dentro de esa historia, era algo que seguías pensando en ella después, es algo que querías hablar con otras personas. No es solo el, mira, vamos a jugar a esto y mira cómo mola, ¿no? No, querías indagar más sobre esto, los personajes, todo.
Un inciso precisamente sobre eso, ¿y no creéis que precisamente es por el cual mucha gente hoy en día no está tan conectada con los JRPGs, estos protagonistas que son muy adolescentes, en ocasiones niños?
Yo lo he pensado, sí, es posible. Es posible que quizá, como también esto es generacional, quizá los que hemos crecido con este género nos sintiéramos muchos de nosotros más representados cuando éramos más jóvenes.
Pero a veces desconocíamos la idea, ¿no? O sea, tú leías las es un ejemplo, pero yo que sé, Final Fantasy VIII, leías las instrucciones y veías la edad de los personajes, pero yo cuando jugaba me parecían que eran más, que eran mayores, que no eran adolescentes.
Totalmente. Entonces, para yo nunca mí pensé que Yuffie no tenía esa edad.
En el 8 sí, pero en el 7 sí, o en el 9. Sí, sí.
Ya, no, sí, a mí me pasaba lo mismo. O sea, lo entiendo perfectamente y sé que hay mucha gente que es así, loco, porque estoy. O sea, yo esto lo he hablado con gente y opinan exactamente lo mismo que tú. Pero a mí personalmente no me pasaba. Me daba un poco la sensación de que las historias eran tan adultas, tan maduras, que era igual, ¿no? Si los protagonistas tenían una edad u otra, a mí... yo también creo que es algo que tiene mucho que ver en cómo ha evolucionado la industria. Porque al final, por ejemplo, fijaos la música. Yo creo que es un elemento... O sea, en un JRPG de la época tú le puedes quitar muchas cosas, pero no le quites la música.
Ya.
No me pongas solamente un sonido ambiental o realista. Hoy en día es como que todo tiene que ser muy realista. Sí, hay juegos que tienen banda sonora muy presente, muy orgánica... el propio remake de Final Fantasy VII es un ejemplo maestro de cómo hacer una buena banda sonora hoy en día, por ejemplo, ¿no? Pero no tiene la misma importancia la música que antes. Para mí son cosas que los hacían especiales también.
Depende del juego también, ¿eh? Porque yo creo que uno de los éxitos, por ejemplo, de Persona 5, que también está en Play, es precisamente su gran banda sonora, que yo creo que a día de hoy incluso gente que ni ha jugado al juego la escucha.
Y es un buen ejemplo también. Fíjate, personajes adolescentes, pero historia adulta y madura.
Sí.
Que a veces no nos cuadra porque toman decisiones que yo con 17 años no habría tomado ni de coña, ¿sabes?
Claro.
Ya. Yeah.
Pero yo creo que principalmente, yo por cerrar el debate este de por qué la gente a lo mejor no juega, creo que es lo que dice Borja, es por el tiempo. O sea, yo creo que hoy en día, si tienes una hora o dos libres, a lo mejor prefieres echarte una partida rápida, un juego de partida rápida, que puedes echar dos o tres, y dices, es que si me siento a jugar un RPG solo tengo una hora. ¿Cuánto voy a avanzar de verdad?
No van tan, ¿sabes? Nada, claro.
Nah, entonces, para jugar entonces una hora no puedes.
Hoy en día, si no te dedicas como loco yo a poder darle caña a los RPGs y tienes solo ese tiempo libre,
sí,
pues eso es lo que más te desengancha de los RPGs.
Y al mismo tiempo es una pena porque precisamente la inversión de tiempo en un RPG es lo que te recompensa de verdad.
Es lo que
porque cuanto más tiempo tú le dedicas a sumergirte en su mundo, más te devuelve, ¿no? Te da tanto como tú quieras invertirle en este aspecto, que era uno de los aspectos que más me atraía de este género cuando era más joven, ¿no? Precisamente, y uno de los aspectos que ahora pues más me apartan del género, precisamente esto mismo. Pero hablando también de JRPGs, lógicamente hablamos de este Chrono Cross y tenemos que hablar pues de la semilla de este Chrono Cross, que es Chrono Trigger o Chrono Trigger, ¿no? ¿Qué me podríais decir... así para rápido y para cerrarlo ya, ¿por qué fue tan especial este juego? Tanto para vosotros como para los videojuegos y la historia del género.
Bueno, el sistema de combate, que por fin se alejó del típico combate por turnos clásico de Final Fantasy que todo el mundo copiaba. También el sistema de a la hora de encontrarte los enemigos, que la mayoría de los enemigos los ves directamente en el escenario, ¿no? O sea, no es algo aleatorio que de repente carga otro nivel. La música, esos personajes, esa interacción con todo, ese backtracking que tiene hacia un montón de historias y no sé, fue algo mágico.
La libertad que tenía también para viajar por las épocas y un montón de cosas.
La historia, sobre todo, ya no solo el apartado técnico también, el trabajo de sprites, las transiciones.
Los diseños del señor Akira, ¿eh? Cuidado con eso.
Sí,
también,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Me temo que voy a tener que decir retweet, ya, porque lo habéis dicho todo, básicamente. Pero está muy bien, o sea, está muy bien.
Perdónamelos.
No, eso, que es que lo que habéis dicho es todo, pero es que básicamente habéis descrito todos los apartados del juego de Chrono Trigger. En plan, ¿qué es bueno en Chrono Trigger? Todo.
Es que es una maravilla, es que sí. Es una maravilla.
Cuando algo es una obra maestra, ¿qué puedes decir sobre eso? ¿Sabes?
Claro, comentabas tú, loco, que estaría en tu top 3, pero no top 1, ¿no? De JRPGs.
Top 3 no, eso lo ha dicho Melo. El mío es un top 10, no sé en top qué 10, posición exactamente, porque no es algo que le haya pensado 100%. Sí que es el primero, que es Final Fantasy VI para mí.
Ajá.
Pero el tema de Chrono Trigger no sabría en qué posición ponerlo, pero desde luego es uno de los grandes de la historia.
Tremendo el pixel remaster del 6, por ejemplo, con el tema de la ópera me ha flipado mucho.
Impresionante, wow. A mí me ha encantado.
Me la he visto hasta en francés, ese es el nivel de lo que me ha gustado la ópera hasta en francés. La he visto.
Oye, antes de cerrar, os quería hacer una pregunta. Es difícil quizás si no está preparada antes, así que a ver cómo responden, pero yo me quiero arriesgar.
Uri Cañero, ¿eh?
No, es muy buena, porque si tuvieras que decir un JRPG, aunque sea más moderno, clásico o moderno, probablemente en este caso tiraréis por un clásico, pero que sea un poco más desconocido o que vosotros creéis que no... Que podría hacer un remaster como este para que la gente lo descubriera. ¿Cuál recomendaríais? O para que esté en el nuevo PlayStation Plus también, ¿eh?
No es exactamente un JRPG, pero bebe de ello, ¿no? Al fin y al cabo, pero Alundra, el 1.
Oh, bueno, es mi segundo juego favorito de todos los tiempos.
Alundra, que muchos conocemos, ¿no? De bueno, lo que hemos vivido aquella época, pero que hoy en día no conoce nadie porque no tienes una forma real de poder jugarlo en ningún dispositivo.
Pero Alundra para mí es un Zelda-like, ¿no? Más o menos.
Es como una aventura, Zelda,
pero
sí.
Es una esencia propia brutal. Para mí Alundra es...
Por eso he dicho, no es exactamente bueno. Un juego de rol, pero sí que bebe de esa esencia aventurera, rolera, solo que quitarle los niveles.
Solo
y
por
tal.
Argumento, yo creo que en ese sentido sí que es más de rol de lo que mucha gente dice. Solamente por eso, ¿eh?
Si fuera un juego de rol también, sí, porque ese no es exactamente, ¿no? Will Arms 1 estaría muy bien, porque hoy en día es muy tosco de jugar.
Vamos a vernos mucho próximamente, tú y yo, ¿eh?
Es un juegazo, pero es muy lento hoy en día. Sobre todo el combate, o sea.
Por eso, si le pusieras esa calidad de vida, de poder evitar combates, aumentar la velocidad del combate, que yo creo que es básico para ese juego, es un juego que es precioso, es espectacular.
Bueno, a mí se me ocurren dos, y uno sería uno que es táctico, es rol táctico,
también.
Pero que me gustó mucho de pequeño, que se llama Vandal Hearts, no sé si lo conoceréis.
Sí.
Y me gustaba porque no era el típico juego de rol táctico sin más de, bueno, tengo un arquero, tengo un guerrero, tal, sino que llegaba un momento en el que podías fusionar a los personajes, sí, fusionarlos totalmente, y se convertían en engendros geniales, y entonces, ¿por qué no se fusionaban como Goku y Vegeta y salía algo bonito? No, tú fusionabas a un tío con otro tío y a lo mejor salía una mariposa medio humana o una babosa medio, no sé, eran cosas muy chulas, amaba ese juego. Y otro que se me ocurre por decir es el Golden Sun, pero eso ya es una cosa que... De culto.
Claro, yo en este caso también tengo un sueño irrealizable, que es que a mí me gustaría que se reeditara Lost Odyssey, ¿no? El trabajo de Sakaguchi con Uematsu y, bueno, uno de los grandes juegos de Miss Walker, al que le guardo muchísimo cariño, que es verdad que igual inició mi odio por las notitas en los videojuegos, porque madre mía la de texto que tenía Lost Odyssey, muy disfrutable, ¿eh? Pero madre mía la cantidad de horas que me pasé leyendo. Y
un
es verdad
un
que...
inmenso, claro.
Es increíble.
Por los cuentos, ¿no? Que sí, son espectaculares, claro. Además.
Es increíble. Pero es verdad que yo ahora mismo tengo tolerancia baja a las notitas en los videojuegos.
Harto de leer ya.
Sí. No sé hasta qué punto es responsable de los todis.
Con eso la SSD no puede hacer nada. Para que leamos nosotros más. Ella lee muy bien, pero ya leer tú tienes que hacerlo.
Correcto.
Oye, yo quiero cerrar con una cosa que es decirle, extrapolar esto a los oyentes. Si nos queréis enviar vuestros audios comentando, pues respondiendo un poco la pregunta, hablándoos de vuestros RPGs favoritos, pues podéis hacerlo. Y yo, para cerrar, decir otro que tampoco es un RPG como tal, ni siquiera podría decir es un RPG táctico. Bueno, yo creo que sí, pero es también un poco de estrategia. Es de Squaresoft, es Front Mission 3. Hostia. Y me parece un juegazo como la copa de un pino.
Qué buen gusto hay en este podcast, ¿eh? Hay muy buen gusto por aquí, ¿eh?
Recuerdo desbloqueado, ¿eh?
Totalmente.
Sí, sí. Pues chicos, muchísimas gracias por acompañarnos en este debate interesantísimo. Estaríamos hablando con vosotros horas sobre este género porque sin duda sois unos eruditos en el tema. Gracias, Loco, gracias, Melos. ¿Dónde podemos seguiros y ver vuestro contenido? Por ejemplo, Loco.
Bueno, principalmente estoy en YouTube todas las noches en mi canal con el mismo nombre, Loco Gaming. Ahí solo, pues, cada vez que sale un juego de rol nuevo, pues siempre lo estoy jugando. Y si no, pues algunos indies más cortos de estos que en 4 o 5 horitas también te los acabas para no ser siempre algo tan denso, pues también juego.
Pues ya sabéis, si queréis continuar de FIFA, tenéis el canal de Loco. Y tú, Melos, ¿dónde podemos verte? Escúchame.
Pues en la otra plataforma, en La Morada. Yo estoy todos los días en Twitch con el reto que hemos hablado al principio, así que todos los días, sin fallo.
¿El canal es Melos Dead?
Sí, con 2 Ds al final, porque algún desgraciado se le ocurrió el mismo nombre que yo.
Ya.
No, no, sí, el
no
Nick
sé cómo.
Muy, el Nick va muy con el reto, ¿sabes?
Sí, sí, es verdad.
Sí,
¿eh?
Sí, un poco.
Yo solo te lo digo, lactate una cola de Fénix, a ver qué pasa.
¿Y Uri, dónde podemos escucharte, verte?
Pues no lo sé.
En su casa, seguro.
En el podcast quinto
aquí
nivel.
Aquí o en el mundo alternativo de Chrono Cross.
Bien, bien traído este final. Chicos, muchísimas gracias. Os seguiremos en vuestros respectivos canales y esperamos poder volver a invitaros cuando salga otro JRPG o RPG digno de mención. Muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Gracias a vosotros.
Sí, un placer.
Bueno, tremenda lección, ¿eh? De eruditos del JRPG. Esta gente te puede estar haciendo una tesis sobre la historia de los JRPGs.
Oye,
y estaría
oye,
escuchando.
Aquí. Yo también podría.
Sí, sí, no, ya lo he visto, ya lo he visto. Pero obviamente tengo que
sí,
hablar
sí, sí,
de,
no,
de
oye,
los invitados.
Vaya pedazo de invitados. Yo no pensaba que iba a salir un programa. O sea, sabía que iba a salir
sí,
muy
sí,
bueno,
sí.
Pero es que ha superado mis expectativas, ¿eh?
Son buenos, son buenos.
Muy buenos.
Y como sabéis, cada semana en Quinto Nivel no solo tenemos a invitados de excepción, sino que vosotros también podéis aparecer en el programa, ya no solo enviando vuestros audios y mensajes de texto al 623-06-3382. Repito, no solo podéis enviar mensajes de audio, si os da vergüenza, pues a que salga vuestra voz, o si no estáis pues muy allá para poneros a cantar, hacer versiones de temas de videojuegos con vuestra apolínea voz, pues podéis enviarnos mensajes de texto. Repito, al 623-06-3382. También podéis aparecer en el programa pues con nuestra voz, a través de nuestra voz, porque cada semana hacemos una pregunta en el Twitter de PlayStation España, @PlayStationS, todo junto. Y en esta ocasión, pues la pregunta trata, como no, de Chrono Cross. Y os preguntábamos, si tuvieras que recomendar Chrono Cross a un amante del JRPG, ¿qué le dirías? ¿Y qué respuestas tenemos, Uri?
Pensaba que iba a decir, ¿qué dirías tú, Uri?
Sí, también,
me ha gustado eso de decir que los oyentes pueden salir en el programa con nuestra voz, ¿sabes?
Claro, a través, o sea, de nuestra...
¿Cómo lo hacen eso? ¿Tener un
de nuestra polínea voz, de nuestra polínea voz, he dicho. Bueno, tú verbalizas sus textos de Twitter, Uri.
Sí, sí, sí.
Oye, estás boicoteando mi presentación.
Estoy boicoteando el programa entero.
Sí, un poco.
Sí, no, me ha gustado porque, bueno, la gente pues ha sido bastante directa, pero creo que ha acertado mucho con los comentarios, ¿eh? Por ejemplo, Chrono Guardia, que directamente
ya
con
ya
su
se
nick
ve.
Está cantando, ¿no?
Claro.
Pero yo lo he mirado, no es una cuenta hecha ahora, ¿no? Es un tío que lleva pues así mucho tiempo, ¿no?
Es un tío que jugó en su momento
sí,
Chrono Trigger y ahora está a tope con Chrono Cross, como
dice,
debe
ser. Me puse mi nick tanto por él como por su precuela, Chrono Trigger. Bueno,
correcto.
Cuando salió Chrono Cross ya me llamaban Chrono, me llamaban, ¿eh? O sea, sus amigos le llamaban Chrono.
Esto denota que telita, que...
Sí, tiene una edad también, a lo mejor necesita ir atrás en el tiempo para volver a ser joven. No,
no seas faltón con los oyentes, Uri.
Oye, pero que no, es la realidad. Es
bueno,
la
es verdad.
¿Cómo alternativa, Borja?
¿Cómo va a ser faltón si tú también ya tienes una edad?
Pues también, un año menos que tú. Junto con el Xenogears, y esto es cierto, los tres mejores JRPGs que han habido jamás. O sea,
pues
me
sí.
gusta que mencione el Xenogears porque yo cuando antes he hecho la pregunta a los invitados, realmente he pensado que me lo iban a decir.
Sí, es verdad, no ha salido.
Sí.
Es cierto, pero también es otro gran exponente.
Ahí está. Otro que estaría bien que llegara traducido, porque es otro juego que nos perdimos aquí.
Sí.
Es otro juego que está en inglés, por supuesto, y además no estaba como clásico de la Store en Europa. Sí en la tienda americana, pero no aquí. Entonces es un juego que se ha perdido y que muchos queremos disfrutar y todavía no lo
pues
hemos
sí.
podido hacer.
Estaría bien recuperarlo, sobre todo por la preservación del videojuego que tanto comentamos en Quinto Nivel y que tanto nos interesa y tan importante nos parece para
bueno,
la historia del videojuego.
Es que, te vende un poco el servicio también, ¿eh? Si no el nuevo
sí,
PlayStation
totalmente.
Plus te viene Xenogears, es un puntazo importante.
Sin duda. Y también tenemos, por ejemplo, a Daniel, que dice es la mejor oportunidad de jugar este clásico. Realmente sí. Puedes jugar, de hecho, al clásico, tal cual se concebió y se diseñó, y también a la remasterización, a la que puedes cambiar en cualquier momento. Recordemos que puedes alternar entre el modo clásico o el modo actual HD en cualquier momento.
Sí, lo único, que... mira, lo único, Borja, que no me ha gustado en eso es que no puedas elegir algunas cosas del moderno y otras del clásico, ¿no?
Estaría muy bien poder, claro, estaría muy bien poder combinar mejoras, ¿no? Para poder tenerlo, pues eso.
Solamente con eso probablemente mejorarían algunos de los problemas de rendimiento que comentábamos antes, ¿no? Así que ojalá que Square Enix nos escuche y lo pueda hacer, porque realmente si, con eso quedaría una remasterización realmente muy,
pues
tensa,
sí,
muy buena.
Pues sí, esperemos que próximos parches lo solucionen. Y también tenemos, porque como decíamos, podéis participar por móvil, por Twitter, repito el móvil, 623063382, mensajes de texto y audios, si os apetece, os habéis levantado pues bailongos y cantarines. Pero también podéis comentarnos los programas en iVoox. Y esta semana, ¿qué comentarios tenemos? ¿Tenemos pole esta semana de José Firot?
Sí, hay pole tardía, dice José Firot, en el programa de, en este caso, de Lego Star Wars, de Skywalker Saga. Pero yo quiero decirte algo, Borja, ¿cómo sería esta sección si estuviéramos, pues yo qué sé, en los años 90? Es decir, ¿qué le pediríamos? Ahora, hoy en día a la gente le pedimos Twitter, le pedimos Telegram, le pedimos iVoox, pero
pues muy
¿qué
fácil
dirías? ¿Que enviaran señales de humo al señor
no,
X o cómo?
Muy fácil. ¡Hey, chavales! ¿Qué pasa? Estamos aquí en Super Max PlayStation. ¿Cómo estáis? Recordad que podéis enviarnos vuestras cartas con dibujines al apartado de correos 08XXXX, ¿no? Sería más... la línea, la hotline a la que podéis llamarnos desde vuestro fijo, porque no existen los móviles todavía. Podéis ir a cabinas patrocinadas por PlayStation en vuestra ciudad para llamar directamente y contactar con nosotros aquí en directo. Más o menos así.
Ha sido la versión Cani de Art Attack, me ha encantado.
Y recordad que en nuestro programa salen los tazos de las bolsas de patatotas. Claro,
los
sería un poco este rollo.
Los tazos de The Last of Us, ¿te imaginas?
Sí. Pero es verdad que en los 90 era todo mucho más, ¡hey! ¿Sabes? En plan, ¡hey! ¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí en el programa. ¿Te acuerdas
pues
tú de los programas?
Vamos a leer los comentarios de iVoox.
Pago por un quinto nivel solo así, ¿eh? Estaría bastante bien.
Si yo lo aprueba, yo ningún problema, ¿eh? O sea,
pero es verdad. Sí, los programas de videojuegos, es verdad que el medio estaba creciendo. Entonces, la gente pequeñita que había descubierto los videojuegos, pues era adolescente en los 90, más o menos, ¿no? Los videojuegos tienen más historia, pero. Es verdad que el mainstream de los videojuegos sucedió, digamos, en los años 80. Es cuando se creó ese fenómeno de masas increíble.
¿Cómo sería el señor X en los años 60?
¿En los años 60?
¿Te lo imaginas ahí recibiendo cartas?
En los años 60 sería un señor en un despacho con una sola luz, con un perro parlanchín al lado, una gabardina y un sombrero de copa, bien hacia abajo tapado, solo se le vería fumando en un rincón y maldiciendo después de leer cada carta.
Y maldiciendo a los... No sé, ¿cómo serían? ¿Oyentes? Sí, oyentes igualmente, ¿no?
Bueno, él diría, hijo, sí, oyentes. No, no voy a decir oyentes. Improperios en el podcast,
no,
de quinto nivel.
Lo dejamos aquí. Oye, vamos ahora sí a iVoox con ese programa de Lego Star Wars, porque Ángel 29, claro, sabemos que es de México y evidentemente en un programa de este tipo pues no se podía perder el programa. Y dice, gran programa, claro. Debo decir que Juanem es de mis analistas de videojuegos favoritos. Es un conocedor, es inteligente y aquí en México es muy querido y respetado. Escucharlo con ustedes rompiendo las barreras continentales es algo bastante genial, debo decir. Excelente el programa, gentes. Cuídense mucho y que siga la fiesta.
Muy bueno Juanem. Y muy reconocido en México. Sí. Así que le mandamos un saludo desde aquí y que siga con ese
trabajo. O sea, podemos
decir
que en
trabajo.
México, yo no sé si es autónomo, ¿no? Pero podemos decir que en México los autónomos son más respetados que aquí.
Uf, no sé qué decirte, ¿eh? Habría que preguntar. No sé cómo está el lore de cada país.
El lore mexicano de los autónomos.
Claro, no sé cómo está, pero creo que si algo comparte el ser humano es que los autónomos están fastidiados en todos los puntos del globo. En algunos menos que otro, pero sí, eso es lo que tiene.
Probablemente. Lo que pasa es que luego se pueden ir a comer alguna cosa rica y con chile y tal. Y se les pasa el
¿Eres fan del picante, por cierto, Uri?
Sí, bastante.
Yo también. No sabía eso de ti y mira, me ha gustado
descubrirlo. No puedo hacerlo mientras hago programa, lógicamente, porque si no, no podría hacerlo, pero claro. Es algo que me gusta especialmente. Oye, vamos ahora al comentario de Francisco Jesús Moreno Zacaría, que yo no sé muy bien. O sea, está bien poner tu nombre real, que no sé si lo es, en iVoox si quieres, ¿vale? Pero todo entero...
Mira, me parece bien. ¿Sabes por qué? Porque la gente está muy a tope con el anonimato en redes sociales y se la pasan todo el día insultando y faltando al respecto. Y está bien que alguien quiera poner algo de dignidad y de rectitud en esto y diga, aquí pongo mi nombre completo porque no tengo nada que esconder. Así que un abrazo enorme para Juan... Para José, para Juan,
Cinco caras de Kojima para Zacaría.
Zacaría, ese es...
Que yo creo que es que el nombre podría estar ahí, o sea, mezclado, ¿sabes? O sea, cambias los cuatro
sí, según el día de la semana se llama de una forma o de otra, ¿no?
Sí. Dice, por Dios, un programa entero de Lego Star Wars y una cara triste. Yo no sé muy bien ¿Qué quiere decir este mensaje? Es decir, ¿no querías un programa entero de esto? ¿O sí lo querías? ¿Te gusta? ¿No te gusta? No lo tengo muy claro yo, ¿eh?
Yo voy a apostar por su honestidad y como se ha puesto el nombre completo, voy a decir que...
Tiene que decir la verdad, entonces.
Claro, yo creo que la carita triste es de emoción, del plan... Pero un capítulo completo de Lego Star Wars y de la emoción que siente, tiene que poner la careta triste porque se pone a llorar de lo bien que le parece. Yo quiero creer que es por ahí.
Yo no lo tengo muy claro, pero bueno.
¿Quién odiaría Lego y Star Wars juntos? Vamos a ver.
Claro. Yo creo que le vamos a dar la posibilidad de que se explique, ¿eh? Si quieren, en próximos comentarios de iVoox, el señor Francisco Jesús Moreno Zacarías, que yo no sé si había escrito antes, pero bienvenido a Quinto Nivel en cualquier caso. Y esperemos que te gusten nuestros próximos contenidos. Borja, ¿eso ha sido todo por hoy?
¿Eso ha sido todo? No. No ha sido todo. Un pequeño pueblo de Francia. No, ¿cómo era lo de Asterix y Obelix? Bueno, es igual. Un pequeño pueblo galo. Sí. Pues tu pequeño pueblo galo de hoy es que me toca a mí adivinar. El juego de la música. Sabes que cada semana uno de nosotros traemos, pues... un trocito de banda sonora, una parte auditiva de algún juego de la historia de PlayStation, y en este caso le toca a Uri ponerme a prueba, que ya os digo que lo más probable es que no lo vaya a acertar, ya no solo porque no he jugado a todo, ¿no?
Para mí ya no es un juego de acertar, para mí es un juego de sufrir. El modo fácil no. Aquí hemos venido a sufrir. Sí, o sea, sí. Si nos gusta Elden Ring, nos gusta este juego.
Yo he jugado a muchos juegos en mi vida. No a todos, por supuesto. Pero yo, pues como sabéis, mi memoria pues no es la más indicada. Y este juego que hacemos pues es una bofetada de realidad cada semana. De decir, Borjita, ponte las pilas. Put the batteries. Así que bueno, pues vamos allá.
Put the batteries, me ha encantado. Oye, yo sigo pensando que Termitax... O sea, hizo esto
My job here is done. Sí, ¿sabes?
Ya está, o sea, ya lo he hecho todo. Han hecho una sección en mi nombre en Quinto Nivel y ya me puedo ir.
Es
oye,
verdad,
por favor,
así con la capa.
Un audio, Termitax, ¿dónde está el camión ahora mismo?
Envió ese audio, se embozó con la capa. My job here is done. Y se fue. Y se fue con sus churumbeles mientras pasaban en Elden Ring bailando en el Just Dance.
A lo mejor la culpa le tiene Elden Ring, de que no esté enviando audios.
Es posible también.
No te digo que no. Bueno, pues sí, hoy tenemos otro jueguecito. Creo que hoy es extremadamente fácil, lo cual no quiere decir que lo aciertes.
No digas esas cosas. Porque dices esas cosas y entonces la gente me toma por incluso más tonto de lo que ya soy.
Pero yo sí te voy a decir que es un juego que yo también espero encarecidamente que pueda estar en ese nuevo PlayStation Plus, ¿vale? Entonces eso ya es una pista, aunque ya lo sabes que tiene que ser un juego de PlayStation. Entonces no es muy buena pista, pero bueno.
No es muy buena pista.
Yo lo digo. Y ahora sí viene la pista real. Podríamos considerarlo, si os acordáis con Jen, puse el programa, un abrazo Jen,
un abracito, Jen.
En el programa pues un poco la, vamos a decir melodía, pero también voces, ¿no? De Resident Evil 2, ¿no? Que
sí.
Dije que era una de las mejores intros de la historia y creo que mucha gente está de acuerdo con eso. Sí. Pues hoy pongo otra de esas intros que podría ser considerada de las mejores de la historia, en este caso sobre todo por lo visual, pero sobre todo por lo sonoro, por lo musical. Es una melodía que solo por su estilo, Borja, te tiene que dar alguna pista. Vamos a escucharlo. Gallina de piel ahora mismo, ¿eh?
Qué maravilla de banda sonora, por favor. Qué bonita. Tengo que decir, no sé realmente a qué juego se refiere. Me suena a un JRPG. Tengo que decir que lo primero que me ha venido a la cabeza, Uri, es un juego que no tiene nada que ver, pero que es uno de mis juegos favoritos ever. Es un juego relativamente reciente, pero ese silbido y esa guitarra es tal cual y resuena mucho a un juego que para mí es un juego de culto, a pesar de que para muchos es una patata andante. ¿Cuál?
No, digo que no sé por dónde vas, ¿eh?
Deadly Premonition.
Ah, hombre, pues tiene buena fama.
A ver.
Sí que lo criticaron, pero tiene muchos fans, es un juego de culto hoy en día.
Sí, sí, no, yo tengo que decir que es un juego pues que técnicamente está, es flojillo, pero la historia me atrapó fortísimo en 2010 cuando salió y muy
pues mira,
fan.
No
yo...
tiene nada que ver, pero ¿qué te evoca? No. Si tuvieras que hablarme de un escenario, de algún lugar, ¿qué te evoca? ¿Qué tipo paisaje te evoca?
Me evoca, al principio me evocaba el mar y después me ha evocado el desierto, el oeste.
Vale,
con
vale,
ese,
vas bien.
Ese silbido y esa guitarrita, ¿no? Realmente no sé por dónde tirar, pero conociéndote entiendo que has tirado por un JRPG.
Sí, señor. Esto es muy Ennio Morricone, totalmente.
Es bastante Ennio Morricone y aquí ya no sé por dónde tirar. ¿Tienes alguna pistita?
Sí, se ha mencionado en el programa de hoy ese juego. Se ha mencionado.
¿Se ha mencionado en el programa de hoy?
Sí, 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 sí. Por uno de los invitados.
Por uno de los invitados, tengo que decir a Alundra.
¡No!
¡Oh, no! No, porque... Vale, Suicoden...
Hay un desierto. No, tampoco.
Pues ya está, es que no lo sé, Uri. No lo sé y me estás haciendo quedar muy mal realmente.
Ahora es cuando hacemos... Esto no se quita, ¿eh? Venga, Borja, que lo editamos. Vuelve a responder.
Tengo que decir que sé perfectamente qué juego es. Pero es como, no quiero tirarme las de sabiondo...
Es ¿eh? Wild Arms. Es Wild Arms.
¡Es Wild Arms! ¡Oh, claro que es Wild Arms!
Es Wild Arms.
¡Oh!
¡Oh,
qué fallo más gordo aquí!
Ah, es que lo tenías, es que yo estoy seguro que lo tenías.
Pero que me pongo nervioso porque claro. Entre que tú empiezas a decir, es súper fácil, está tirado, es súper claro, facilísimo, claro. Vamos.
Empezó así fácil, directamente.
Que hasta con los oídos tapado lo adivinaría. Hombre, Uri, pues no. Claro, Wild Arms. ¿Lo han mencionado, Wild Arms?
Sí, ha sido loco que después de decir a Alundra, luego ha dicho Wild Arms y han dicho que también estaría bien que tuviera algo para agilizar los combates. Y yo en este caso no estoy tan de acuerdo, ¿eh? A mí me parece que Wild Arms ha envejecido bien, no gráficamente en los combates, que son un poco flojos porque es la parte 3D, este juego era en 2D, excepto los combates.
Yo soy un firme defensor de modos de accesibilidad,
sí,
porque son opcionales. Son opcionales, puedes usarlo o no. Entonces,
exacto.
Hostia, el Wild Arms, ahí me has dado fortísimo.
Es que hay
dos
cosas interesantes de comentar sobre este juego. En primer lugar, lógicamente, que es una IP de Sony, y sigue siendo una IP de Sony, porque esto
es
un juego de MediaVision, que es una compañía que en su momento pues siempre ha trabajado para PlayStation, ha sacado, por supuesto, los juegos de la saga Wild Arms, incluso en PSP el último, pero también otros juegos, por ejemplo, Rapid Reload en PlayStation 1.
Pero hay como 7 juegos, ¿no? Así, más o menos. O sea,
no, con algún spin-off, más algún remake que no llegó aquí y demás, sí, pero principales no. El último principal, digamos, que creo que
el
fue 5. El 5.
Sí.
Y a mí soy muy fan también del XF de PSP, que es táctico. Pero este juego, claro, es uno de los que podría estar perfectamente en el nuevo PlayStation Plus, porque ya incluso ya estaban las torres de PlayStation, pero espero que esta vez llegue en español, porque el original está en castellano, yo lo tengo y lo sigo jugando en mi Play 1 directamente, pero el de las torres era, aun siendo europeo, era la versión United Kingdom y venía en inglés. Es lo mismo que le pasa a la Alundra de las torres, por cierto. Entonces, yo espero que en el nuevo PlayStation Plus realmente lo pongan en español, porque es un juego tremendo.
Pero también te digo... ¿Cuánto bien hicieron los JRPG en inglés para poder aprender inglés los chavales, eh?
Sí, sí, también.
O sea, era realmente pues un impedimento para poder disfrutarlo al 100%, pero es verdad
te
que yo...
Te interesabas por coger el diccionario.
Claro.
Yo había cogido el diccionario, ¿eh?
Sí, sí, yo llegaba a coger el diccionario. Sí, sí. Es verdad que algunos juegos, en concreto, en algunas consolas, venían con el manual, con todo el juego traducido. Al castellano, porque el juego estaba en inglés, ¿no? Y costaba mucho más un equipo de traducción que tradujera el juego que crear una guía traducida. Pero es que yo he llegado a jugar con el diccionario al lado, sí,
bueno,
sí, y buscando
luego había
palabras clave.
Que ya no te servía ni el diccionario, como Vagrant Story.
Bueno, claro.
Que tenía un inglés medieval, literalmente.
Eso,
y realmente
otro nivel.
Era extremadamente complicado, que también es otro juegazo. Lo quería traer simplemente por recordarlo. Creo que es un título tremendo, con una historia excepcional, un grupo de villanos magníficos. Y sobre todo esta intro, Borja, que es una intro con anime. El juego luego no está así. Es muy buena.
La música es maravillosa.
Y la música es espectacular.
Maravillosa.
De Michiko Noruke, por cierto. Una gran compositora, mujer, en esta industria que ha hecho trabajos espectaculares.
Pues sí. Pues muy bien. Bueno, pues he quedado en evidencia, pero no tanto. ¿Ves? Lo he salvado rápido hablando como si supiera lo que decía. perfecto.
Como
bueno,
habitualmente,
pues,
¿no?
Como habitualmente, correcto. Pues hasta aquí, ¿no, Uri?
Hasta aquí.
Hasta aquí el programa de hoy. Sabéis que nos tenéis cada semana con un programa nuevo y fresquito, con nuevos invitados y charlas muy interesantes. Y también podéis acceder a todos los podcasts, pues ya sabéis, tanto en plataformas, en todas las plataformas de podcast, como en quintonivelpodcast.com, que ahí también tenéis la lista de todos los programas que hemos ido haciendo. Y os recuerdo que tenemos un teléfono, el 623-063-3382, al que podéis mandarnos ya no solo audios, como digo, si no os apetece, sino también mensajes de texto, con vuestras preguntas, vuestras consultas o vuestras sugerencias. Así que nada más, nos escuchamos la semana que viene. Cuidaos mucho y disfrutad de los videojuegos. ¡Chao!
¡Un abrazo!